El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Ay, Dios mío. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Se pone uno a leer los trinos de...
Sí, ya, siga. ¿Cómo le va? Saludo cordial, Ibai.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 6 de marzo del año 2025. Es que la verdad es que leí uno cosas y la incomodidad para el país es terrible, es tremenda. La frase del día.
Eso.
La frase del día me va a servir para inhalar y exhalar. Porque hoy estoy realmente tocado. La frase del día nos la mandó don Fran Barrero, que siempre nos manda muy buenas frases. Muchísimas gracias. Tu paz empieza cuando aprendes a decir no sin culpa. La repito. Tu paz empieza cuando cuando aprendes a decir no sin culpa. ¿Cómo le va, don Juan Felipe Cadavid?
Muy bien, don César. Saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. Y usted hoy debería estar era tranquilo. Primero, clasificó el Once Caldas, equipo del cual usted es seguidor, hincha.
Estoy feliz.
Exacto.
Además le cogí un punto más.
Para allá iba, eso le alegra más.
Sí.
Le cogí un puntico más, entonces, pues usted hoy debería estar de plácemes.
No, estoy de plácemes, pero es que cuando uno empieza a mirar todo lo que pasa en el país, se angustia.
Ah, sí.
Se angustia. A usted lo vimos angustiado ayer.
Uy,
cuando
no.
Habló
y sigo.
Con Gustavo Gómez.
No, y sigo. Don Gustavo ayer me dañó en la tarde, pero bueno.
Bueno, lo primero...
No por verlo, ¿no?
Lo primero, verlo. Gran victoria del Once Caldas. Ayer tuvimos una discusión bastante fuerte en la polémica sobre quién era más internacionalmente, si Millonarios o el Once Caldas.
Más prestigioso.
Más prestigioso.
Era la palabra.
Esa fue la palabra que utilicé. ¿Quién tenía más prestigio internacional? Y hoy el tema se centra en quién es el culpable del fracaso de Millonarios, porque fue un fracaso y bien grande. Usted y yo, Juan Felipe, no solemos utilizar esa palabra porque es una palabra que se utiliza muy fácil y se utiliza absolutamente para todo.
¿Sabe que ayer escuché a David González hablando de lo mismo?
Yo también lo oí.
Y tiene la misma idea. Dice, mire, es una palabra que han utilizado para absolutamente todo. Yo lo digo un poquito más fuerte, la prostituyeron completamente. Para siempre una derrota para todo el mundo es fracaso, 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 fracaso. Pero hay momentos donde cabe perfectamente.
Hoy.
Y ayer.
Hoy.
Y anoche. Pero así encajó, vea.
Sí, porque para Millonarios es un fracaso. Ayer decíamos una cosa, yo no sé si la alcanzamos a decir en el pulso.
¿Qué?
Si el Once Caldas gana, es una debacle para Millonarios. Si gana Millonarios, es normal. Y hay una ventaja que de pronto la gente no tiene en cuenta. Y es que primero, creo que hoy colectivamente el Once Caldas es más que Millonarios. El trabajo de Hernán Darío Herrera ha sido fabuloso. Y que además jugaba en condición de local. Y la localía en Colombia sigue teniendo un peso bastante, bastante grande. Y ayer Millonarios, por cosas que vamos a analizar, no fue capaz de imponer la condición que tiene por nómina, por prestigio, por autoridad y por la obligación que tenía. Es que Millonarios estaba en la obligación de avanzar a la fase de grupos de Copa Suramericana.
Sí, de acuerdo, pero también la tenía el 11. Claramente hace más ruido la eliminación de Millonarios.
Pero usted está de acuerdo de que si a Millonarios lo eliminaban era una debacle como está sucediendo y que si al 11 lo eliminaban no era tan grave.
Lo que pasa es que, pero más que por llamarse uno Millonarios y el otro 11, Caldas.
Pero sí tiene que ver, la nómina tiene que
no,
ver.
No, no, por eso digo que no por eso, sino que más que por eso, es por lo que viene sucediendo con Millonarios. Está muy reciente el no llegar a la final.
Claro.
Y ver a Nacional dar la vuelta olímpica dos veces, tres veces, ya porque en 2025 ya
tres
dio
veces
una.
En dos meses.
Está muy reciente también para Millonarios, que el año pasado internacionalmente también se fue muy rapidito, muy pronto. Entonces, todo ese cúmulo, toda esa sumatoria, pues claro, hace que lo de hoy esté a punto de estallar y de explotar. Que ojalá no explote y estalle al punto de lo que algunos están insinuando. El hincha tiene todo el derecho a protestar, a reclamar, a demostrar su inconformidad. Claro que sí. Pero ya al punto de incitar a la violencia, de invitar a que se repitan actos que el año pasado o antepasado muchos no estuvimos de acuerdo y no vale la pena hablar de dónde fue ni nada. Cada uno lo tendrá en su cabeza. pero que en su momento nos parecieron que ya eran actos exagerados, demasiado fuertes. Incitar a eso me parece que es un error. Claro que hay que reclamar y claro que hay que exigir y claro que hay que pedir y claro que hay que mostrar inconformidad. Eso está en todo el derecho del hincha. Y como lo quiera hacer desde el punto de vista de no violencia, yendo o no yendo al estadio, un plantón, todo eso está bien. Todo eso está, no lo va a calificar de bien o mal, todo eso es válido, más bien.
No, está bien. Se está anunciando un plantón frente a la sede de Millonarios y las protestas, mientras sean, como las está planteando Juan Felipe Cadavid, valen y son necesarias.
Ya invitar a violencia.
Y la oposición es clave en cualquier organización. Pero es que ayer leí unas cosas,
ayer
la invitación
y hoy están
a la violencia, el odio, la manera como están manejando el tema es absolutamente terrible.
Y aunque el fútbol es muy importante, y lo decimos nosotros dos, César, pues que nuestra profesión y nuestra vida laboral la hemos puesto en el fútbol, pues al final el fútbol tampoco termina siendo tan importante como para uno pensar que eso puede generar un tema violento o que uno se pueda perder la vida por algo así, ¿no?
No, usted está de acuerdo con Valdano cuando decía que el fútbol es lo más importante de lo menos importante.
Pero al fin
en
esas
la vida.
¿De los de Shankly o de quién es?
Porque no, le pues más. Por lo menos Valdano le dio visualización hasta el
okay.
momento en que
no,
Valdano
de acuerdo.
Lo escribió en uno de sus libros, no se conocía así muy públicamente. Pero déjeme, yo comienzo con el Once Caldas, ¿le parece?
Por favor, es que es el ganador, el clasificado.
Porque fue el ganador, porque clasificó, porque la fiesta en el Palo Grande de 30.000 personas, lástima por la hinchada de Millonarios, pero la fiesta fue espectacular.
Y este dato no lo tenía, César, primera vez que el Once Caldas va a jugar fase de grupos de Copa Sudamericana.
Cierto.
Mire usted, yo no lo tenía.
Primera vez fase de grupos, siempre en Copa Sudamericana, pues tuvo dificultades. En Copa Libertadores, pues ya tiene un título que algún significado internacional a nivel de prestigio ha de tener. Alguno. Puede que haya gente que lo demerite y que lo por debajé. Pero ganar la Copa Libertadores y ser subcampeón del mundo en lo que se llamaba Copa Intercontinental, algún mérito debe tener.
No, ay,
pero yo quiero felicitar primero al plantel.
Qué linda la Copa Intercontinental, cómo la extraño en épocas donde el presidente de la FIFA está pensando en hacer un mundial de medio mundo.
Ahorita, tranquilo. Pero le voy a dar un datico así en un paréntesis.
Yo un día burlándome aquí le dije, César, dentro de poquito, donde encuentren vida en Marte, Venus y Neptuno, allá los trae para jugar el Mundial.
¿Usted sabe cuánto va a repartir el Campeonato Mundial de Clubes, tan odiado, protestado y cuestionado por los clubes?
Impresionante.
Cuando les dijeron cuánto iban a repartir en premios, todos.
No, impresionante.
Florentino Pérez, todos. Se quedaron calladitos. ¿Sabe cuánto van a repartir? $1,000,000,000. Ahora le explico cómo es la repartición.
Hágale pues.
Pero volvamos al 11. Lo que está haciendo este plantel, que es bueno, y el técnico Hernán Darío Herrera merecen aplauso, porque es un equipo con convicción, totalmente unido. Algunos critican la celebración de los goles de el arriero Herrera con Dairo, con los jugadores. A mí me parecen que porque el brindis, que el carriel, que el poncho, eso es una maravilla.
No, y no
eso
está
hace parte
y no.
del espectáculo.
No sé si es una maravilla, pero no está insultando a nadie.
A mí me parece, la gente se divierte y goza. Y ellos también.
No, pero
y
sobre todo, no está insultando a nadie, no está provocando a nadie, no se está metiendo con nadie. Es un tema ya de códigos de ellos dos. El uno celebra así y el otro también. Y se toman, hacen como si se tomaran un guarito y sale.
Sí, y ayer hizo un partido correctísimo. Que no hubo superioridad ni de uno ni de otro. Yo estoy de acuerdo. Me parece que el partido en términos generales fue parejo. Incluso fue repartido en las opciones. No fue un gran partido. Fue un partido discreto, pero que disfrutaron y se deleitaron viéndolo los hinchas del Once Caldas, que hace la mejor campaña de sus últimos 10 años.
Al César, lo que es del César, en este caso al arriero, lo que es del arriero. Yo fui muy crítico del Atlético Nacional que sacó campeón, porque desde el análisis del juego me parecía que era un equipo con muchísimos vacíos, que era un equipo al cual dependió muchísimo de dos individualidades, el de arriba y el de abajo, que también se puede ganar así, pero pues desde la crítica del juego creo que le cabía en aquel momento el no resaltar cómo jugaba ese equipo. Pero la verdad uno ve al Once Caldas y ve un equipo firme, un equipo seguro, un equipo con una idea clara, con una identidad de su juego y que está sacando sus resultados. O sea, es que tampoco podemos pretender que va a pasar de no clasificar nunca a los 8. Es que llevaba muchos torneos sin clasificar a los 8.
9.
A volver a los 8.
Lo hizo el año
pasado. Volvió a los 8 por fin y de aquí en adelante tiene que seguir creciendo.
Pero
y
no
eso
solo
es un paso adelante.
Los 8, en el cuadrangular del año pasado, al minuto 94, el señor Inestrosa le sacó de la realidad, le quitó un penalti inmenso que lo hubiera puesto sobre el Tolima en la final frente al cuadro Atlético Nacional.
Y se metió se metió en los 8, torneo internacional, avanzó a fase de grupos y aquí tendrá que seguir creciendo porque seguramente el gran objetivo del cuerpo técnico encabezado por el arriero es el título con el Once Caldas de Manizales. Entonces, sí. A todo señor, todo honor, la verdad hoy hay que felicitar.
Lo del arriero es sensacional, sensacional y es de esos técnicos que se meten en el corazón y en el cariño.
¿Sabe qué me dijo un amigo esta mañana? Me dijo, oiga, viendo ayer al Once Caldas, recordé la campaña del Once Caldas campeón de América. Entonces yo dije, ¿cómo así? Pues un poco exagerado. Me dijo, no. No le estoy diciendo que va a quedar campeón de la Copa Sudamericana, sino que jugando como ayer fue que llegó al título.
No.
Un equipo cerrado, un equipo que se defendía bien.
Ayer el Once Caldas tuvo las mismas oportunidades de gol que Millonarios, pero fueron más claras las del Once Caldas que las
pero,
de Millonarios.
Pero sí basó su juego desde el orden defensivo, que no es un pecado y que no está mal.
Es que ¿sabe qué pasa,
pero
Juan?
Sí lo basó en eso.
Es que son dos equipos, Millonarios y Once Caldas, que no tienen una gran complacencia por el manejo de la pelota. Los dos les cuesta tener el balón. Son equipos de poca posesión. El Once Caldas creo que es el cuarto de menos posesión y Millonarios está en la mitad de la tabla.
Entonces, tiene razón.
Al ser equipos de poca posesión, pues prefieren jugar un poco largo al contraataque, a las transiciones.
Y ceden la pelota.
Y no se ve un dominio muy claro. Pero que hayan sido defensivos, yo no creo.
Y ceden la pelota.
Fueron cautelosos, manejaron un partido como se tenía que manejar. Le voy a decir una cosa, a ver si usted
pero no lo vea como una crítica, porque es que así también se juega el fútbol.
Pero es que usted me está queriendo decir que el Once se defendió y Millonarios atacó. No, los dos tuvieron 4 oportunidades más claras las de los Caldas y ya las vamos a repasar.
Pero en ese conteo que es válido, César, pero a ver, ese conteo tampoco me habla del funcionamiento del uno y el funcionamiento del otro.
De acuerdo.
Yo sí vi más replegado al 11. Más jugando con bloque defensivo y bajo al 11, que insisto, no está mal, es una manera. Y así era el 11 del profe Montoya, que lo hacía muy bien. Hacerle un gol al 11 del profe Montoya era un problema. Y después aparecía, te marcaba uno, te marcaba dos y chao, se acababa el partido.
Y eso que el 11 del profe Montoya no tenía la contrarrespuesta que tiene este. No tenía el contraataque que tiene
Bueno, pero ese tenía la
pelota
quieta.
Porque eran jugadores distintos.
Sí, pero tenía la pelota quieta de Valentierra.
Tenía Galván.
La primera parte de Galván.
A
Dairo saliendo, empezando.
Bueno, Dairo era...
Era un niño,
era
pero...
suplente.
El Sultán Soto.
Pero a ver. ¿Usted cree que hubo un equipo superior en la cancha?
No.
Yo creo que el partido fue parejo. Evidentemente, en el segundo tiempo la pelota la tuvo Millonarios. Y en el partido la tuvo Millonarios, el 62%, pero hizo muy poquito daño. Y allí es donde yo encuentro un valor grande del Once Caldas que pudo neutralizar a una nómina que es superior. Por eso hoy, la gente que dice no, es que si vio que los directivos no reforzaron el plantel, que David González dijo que no necesitaba gente para reforzar a Millonarios, por favor. Un equipo donde Falcao García es segundo suplente, no tiene mala nómina.
O sea, tercer delantero.
Es el tercer centro delantero. Por encima de Falcao está Leo Castro, que fue titular, Jordana, que ingresó, y ya Falcao en el minuto 86, Falcao.
No, eso sí me pareció.
Lo metieron. Entonces, un equipo que tiene a Falcao, el jugador más costoso del fútbol colombiano, como tercer delantero, como segundo suplente, no puede tener una mala nómina. El arquero titular es de Selección Colombia. El central izquierdo es el de Selección Costa Rica y uno de los mejores del continente. Ginás en un determinado momento fue un jugador fundamental en el fútbol colombiano llamado a la selección. No me digan que Vanguero no fue llorado por el Tolima cuando se lo arrebató Atlético Nacional. Se lo arrebató, estoy utilizando una palabra un poco dura, cuando lo contrató Atlético Nacional porque se negó a seguir en Tolima. ¿O era malo? El Ibelton Palacios, que viene del fútbol brasileño, es mal jugador. Ahora, se lesionó. Sí, mala suerte. Sarabia, jugador de Selección Sub-20. Angulo, jugador de Selección Sub-20. Laterales que no se pueden tapar.
César, mire.
Entonces no me vengan a decir que es que Millonarios no se reforzó. La nómina de Millonarios es muy buena y es superior a la del Once Caldas, lejos.
Tengamos no. Yo quiero tener un poquito ahí, un poco de equilibrio. Porque claro, en la derrota todo se ve mal. Todo se ve mal. Nada sirve. Ahora, yo tampoco creo que Millonarios tenga hoy una nómina superlativa como para soñar y pensar con un torneo internacional. Y ni siquiera la Copa Sudamericana, que es de más bajito rango que la Copa Libertadores de América.
En eso estamos de acuerdo. Una nómina superlativa para pelear torneo internacional no la tiene ninguno.
Pero además, lamentablemente en este tipo de situaciones, el dedo siempre solo apunta hacia un lado. A veces eligen el entrenador, a veces elige uno.
Hoy le están dando a David González. A veces, lleva dos meses.
A veces elige la dirigencia.
Hombre, con problemas sí. Con errores pero César, también. Pero venga, César.
Yo creo que en este tipo de situaciones la cabeza fría, que yo no se la voy a pedir necesariamente al hincha, porque yo entiendo el dolor del hincha. Es muy difícil hoy decirle al hincha de Millonarios que no esté golpeado, que no esté dolido, que no esté molesto.
No, es imposible. Están muertos de la piedra
y como
con
cuando
razón.
Uno tiene un problema o cuando uno tiene una situación difícil, uno tiene que exteriorizar y ya después se calma y ya después mira las cosas de otra manera. Entonces, hoy yo creo que lo más justo con el hincha de Millonarios es que exteriorice, que se sienta bien. Perdón, que se sienta bien, no, que suelte todo lo mal que le está pasando.
Bien
y ya.
No se va a hacer.
No, por eso déjelo de sentir bien.
Rato,
no, que se exteriorice. Pero con cabeza fría hay que empezar a mirar cosas. En la directiva, en la dirigencia, en el cuerpo técnico, en los jugadores también hay que empezar a ver cosas. Los jugadores ayer un par fueron autocríticos y me gustó escuchar tanto a Cataño como a Juan Pablo Vargas comprometerse y decir, mire, de esto no nos saca sino ser campeones de liga.
Y no hay
de
otra.
Una vez,
y
ser
no hay
campeones
otra.
De liga. Y eso también va para David González. Ayer David González hizo cosas que... ¿Por qué saca Jader Valencia? ¿Será que no es capaz de manejar una tarjeta amarilla, Jader?
No, esos cambios...
No es capaz.
Dos cambios al minuto 45.
No es capaz.
Arias por Vargas y Mantilla por Jader Valencia. Supuestamente, porque tenían amarilla, no tiene sentido. Pues, seguramente pudieron existir otras razones. Pero si la razón fue la tarjeta amarilla, Juan Felipe, un jugador tiene que... Si la maneja un defensor, un delantero como Jader Valencia... que se debió ir expulsado al minuto 22 porque le pegó un coscorrón a un rival.
Bueno,
le pegó un golpe a un rival.
Bueno, entonces ahí usted da la razón. Ya sentía que lo había dejado vivo David, el árbitro.
Sí, pero ya sí lo dejó el árbitro.
Juan Pablo Vargas sí salió a decir que él no se sentía físicamente al 100%, después supongo yo de un golpe.
Bueno,
y que
entonces
él
hay
mismo,
otras razones.
Ahí ya sí se la escuché a Juan Pablo Vargas.
Pero ya vamos a analizar la de Falcao.
Y lo de Falcao García.
A ver, antes de ir a la pausa. Millonarios empieza teniendo una opción de Leo Castro al minuto 16, cuando el que dominaba era el blanco-blanco.
Que es la primera acción importante.
Que es la primera que saca Aguirre, que no le puede pegar bien porque se resbala y se le alcanza a tocar Cuesta. No es un remate de gran exigencia para el arquero. A los 22 debió ser expulsado Jared Valencia. A los 29 es la jugada de Sander Navarro y Michael Barrios. Yo ayer decía en la polémica que no podía analizar la jugada porque la vi muy rápidamente y estaba en otra cosa. Pero viéndola con despacio, siendo una jugada muy difícil, tan difícil que el árbitro sancionó penalti y el VAR lo llamó porque consideró que no era penalti, como al final se decidió, para mí era penalti.
Para mí era penal también. Pero más allá,
era penal.
Pero mire, le he leído y he hablado con gente.
Y fue una imprudencia de Barrios.
Pero he leído y he hablado con personas de fútbol que ven otra cosa y que ellos ven que no era penal. Y es válido. Y creo que los argumentos tanto de quienes vieron como de los que vimos como los que no vieron penal, hay argumentos para sustentar una y la otra.
Lo que acepta la dificultad de la jugada.
Claro, lo que hace y eso, o sea, es que eso está en el tema VAR. Señores del VAR. Si la jugada no es clara, obvia y evidente, respeten la decisión del central.
Sí, ahí no lo debió llamar. Ahora, supone uno que el VAR consideró que no era falta.
Ahora, no por eso...
Que no era penalti,
no por eso
queda
eliminado Millonarios. No por eso. Pudo haber cambiado la historia, sí. Pudo haber sido otra cosa, todo lo que quieran. Pero después de ahí se jugó mucho partido.
Ahora, el tema Falcao.
Oiga, la pausa.
Sí, voy a la pausa. ¿Merece Falcao jugar a partir del minuto 86? En un momento. Hombre, lo de ayer en Liga de Campeones fue increíble. El Barcelona con uno menos echaron a uno de sus zagueros, a Cubarsí, a los 22 minutos del partido. Le ganó al Benfica en un partido donde el arquero fue superfigura.
El gran Chesney.
Chesney, que
fue suplente de David en su momento en el Arsenal.
Fue suplente de David, suplente de Ter Stegen, pero se fajó. Y con 9 atapadas fue calificado con la más alta nota.
Y ayer lo de Alisson Becker, que fue una completa locura para el triunfo del Liverpool, que jugó mal. Liverpool jugó mal y jugó mal más allá de que ganó porque lo atacaron, porque nunca atacó. Se vio mal Salah, se vio mal Lucho Díaz, Szoboszlai. Todos los jugadores
es el peor partido que yo le he visto al Liverpool en la época,
tiempos, ¿sí?
En la época de los dos últimos técnicos.
Pero además, César... uno se
de
pone
Slot y de Klopp.
Los brasileños de los equipos europeos andan en un nivel Y hoy salió la convocatoria de Brasil.
Sí, salió la convocatoria de Brasil, está Neymar incluido, y el nivel de los brasileños hoy es muy distinto al nivel que tenían el año pasado cuando se metieron apenas cuarto en la eliminatoria.
Me encantan los brasileños, hoy van sin secretos. De una vez mandaron la convocatoria diciendo en qué puesta juega cada uno.
Y mañana le pregunta a Dorival Junior y le da la titular para enfrentar a Colombia en el primer partido.
Tres arqueros, Alisson, Ederson, Bento. Alisson, brutal. Laterales derechos, Wesley y Vanderson. Lateral izquierdo, solo ponen uno, Arana. Tres centrales derechos, Marquinhos, que ayer también jugó bien con el PSG, Danilo Murillo, o Murilo, y central por izquierda, Gabriel y Leo Ortiz. En la mitad, Guimaraes, Joelinton, André Gerson, y aquí viene la pólvora. Rafinha, Neymar, le doy los titulares, porque van a ser titulares.
Los cuatro van a ser titulares.
Rafinha, Neymar, Vinicius Junior y Rodrigo. Suplentes de ellos, Estevao, Cunha, Savinho, Joao Pedro.
Ese puede ser la cuarteta más poderosa del mundo hoy. Rafinha, que anda volando. Rodrigo, subestimado por la crítica en el Real Madrid, pero hoy en día creo que es el jugador más constante de todos. Vinicius, que es una flecha, aunque esté en deuda con la selección de Brasil. Y Neymar, que seguramente
va. Y que está jugando muy bien con Santos.
Está jugando muy bien con
Santos. ¿Cómo son? Tres goles, tres asistencias y un olímpico.
Sí, tuvo un partido malo y lo silbaron, salió silbado, pero muy bien. Neuer será baja en los próximos partidos del Bayern Múnich porque salió lesionado en la celebración de un gol. Miguel Alfonso Machado, desde Ocaña, hincha de América, dice: les quiero tocar el tema de Falcao. Ustedes, como periodistas frenteros, le pueden preguntar al técnico David González por qué metió a Falcao al minuto 86, siendo el jugador más caro, mejor pagado del FPC. En un partido definitivo, ¿no creen que algo pasa? Jugador, técnico, presidente, se nota que Falcao no quiere seguir. Lo mejor sería que saliera de Millonarios. Ya es justo, no puede más. No sé por qué quiere salir por la puerta de atrás. Tema Falcao.
Es muy difícil saber, César, a menos que David, que poco habla, de pronto cuente las razones. Ahora no está obligado a contarlas. Él al final es el técnico y él toma las decisiones que él cree son las
y no
mejores.
Está obligado a meterlo tampoco.
Tampoco.
Tanto que puso de titular a Leo Castro, entró de suplente Jordana y en tercera instancia entró Falcao.
Ahora, desde lo futbolístico, yo la única razón que encuentro para meterlo al minuto 86 es la típica acción o decisión que toman a veces los entrenadores en el desespero de necesitar sí o sí un gol, llenar eso de arriba de jugadores ofensivos y que de pronto en un centro, en un rebote o en alguna genialidad, el partido se empate. O bueno, muchos otros optan por meter el central, por tirar el central de centrodelantero. Como es grandote, vaya para allá, que le tiramos la pelota y empate el partido. Y entonces en eso, pues David no tendría tampoco por qué darnos explicaciones, ni mucho menos a nosotros. Nos encantaría saber la razón, pero no tiene por qué hacerlo. Lo que yo sí creo, César, es que meter a un jugador de la importancia de Falcao, de la importancia en tanto sentido, al minuto 85-86, no es un buen mensaje con el jugador. Y le puede jugar incluso en contra a David. Y a mí sí me parece que es una falta de respeto con una persona. Ya no lo meta. Sí. Si lo ve como tercer delantero, perfecto.
Yo no sé si se pueda calificar como falta de respeto, pero lo cierto es que esa decisión incomodó al jugador. Estoy completamente seguro que no anda cómodo por lo que está viviendo Millonarios. Ahora, si el gol del Once Caldas fue al minuto 81, métalo al minuto 82. No espere, porque por lo menos al minuto 82...
Le van a quedar 20 minutos.
Tiene 8 minutos. Y 8 más de adición. 15 minutos como mínimo. Y en 15 minutos todavía puede hacer algo. Pero yo le pregunto, ¿qué hizo Falcao mientras estuvo ahí?
No, pues que no.
¿Empujó a un jugador?
Ya en el desespero.
Porque ya se notaba desesperado, angustiado.
No.
Y no,
César,
le aportó absolutamente,
César, mire,
nada.
No, está claro. Los cambios de David González, que fueron, en mi concepto, para mí errado el de Jader Valencia, a menos que conozcamos una información como conocimos la del central, que estaba tocado y que no quería seguir jugando. Él saca a Jader, mete a Mantilla. Él saca a el central, a Juan
Arias,
Pablo Vargas.
Entró Arias por Vargas. Entra Arias. Luego Ruiz por Cataño, que hizo muy mal partido. Y después Jordana por Leo Castro.
Que era un momento en el que todavía el partido se jugaba normal, con 0-0, con el Once Caldas en su estrategia, Millonarios con la suya. A Falcao lo mete por desespero, lo mete como por... Venga, a ver, de pronto se encuentra el gol. Y yo creo que sí hay tratos distintos y diferenciales. Aunque la gente diga, todos son jugadores y todos se tienen que tratar igual. Yo creo que no.
No. No, eso está claro y Falcao es otra cosa.
Y la gente que crea eso, revise en su contexto laboral o si quiere familiar, si se trata todo el mundo igual y se van a dar cuenta que no.
Ahora, yo quiero decir una cosa. Falcao está incómodo, pero quiero decir una cosa. Falcao es un profesional. Falcao no va a dejar tirado a Millonarios como lo han hecho algunos otros jugadores o lo pretenden hacer. Y Falcao, si alguna decisión va a tomar, la va a conversar con los directivos. Ahora, a mí sí me parece que Millonarios afrontó el partido muy distinto a como lo afrontó el Once Caldas. David González, y eso no lo voy a discutir, manifestó en la conferencia de prensa que valoraba la actitud del equipo, la lucha, lo que quiso, y seguramente fue así. Yo en ese tema de la actitud no me meto porque es un asunto absolutamente personal y lo que se ve de afuera no corresponde casi nunca a la realidad de lo que pasa dentro de la cancha. Pero en el gol del Once Caldas no hay derecho. No hay derecho. Hubo un cambio que fue definitivo y brillante del técnico Hernán Darío Herrera, del minuto 77. Sacó a Iván Rojas, volante neto de marca, y metió a Alejandro García, que es volante de ataque. Eso no se le vio a David González. David González nunca hizo un cambio para tratar de ganar el equipo mostrando una intención desde el banco ofensiva. En cambio, el técnico Hernán Darío Herrera sí sacó un volante de marca, arriesgó, metió un volante de ataque, a veces sale, a veces no sale. Ayer salió porque Alejandro García fue el que metió la pelota para la anotación de Barrios. Ahora, Juan Felipe, Alejandro García hizo un recorrido solito desde la mitad del campo por la banda derecha. Zona de mantilla que ni lo miró. Daniel Ruiz estaba cerquitica, ni lo atacó.
No, y Sander Navarro
tuvo
después
toda la posibilidad de centrar cómodo. Lo dejaron centrar al minuto 81 cuando había que estar más dispuesto y más concentrado que nunca. Y Sander Navarro se quedó, no le voy a echar toda la culpa a Sander Navarro, le ganó por la espalda.
Claro,
le ganó por la espalda y cometió un error evidente. Barrios definió y fue el 1-0. Pero uno en un partido que era una final, una pequeña final para ambos, pero sobre todo para Millonarios, no puede dar ese tipo de ventajas.
A mí me queda en la cabeza el compromiso que le escuché a Juan Pablo Vargas, a Daniel Cataño, y me parece que es el camino, que ellos tengan claro, como deben tenerlo los demás, el cuerpo técnico y todos, que Millonarios, por todo lo que ha venido pasando, por todo lo que ha venido sucediendo, hablo del título de Nacional el semestre pasado, cómo se dio cuando Millonarios tenía la primera opción, bueno, por todas las cosas que han venido pasando, a estos jugadores les queda sí o sí salir campeones.
No, y empezar a jugar ya. Claro, David lleva 2 meses, es poco tiempo, pero la verdad es que Millonarios no muestra un progreso con respecto al equipo que terminó criticado, cuestionado y que de cierta manera provocó la salida del técnico Gamero en el año 2024. Millonarios a veces sí, a veces no. A mí me pareció interesante el partido anterior, ganándolo después de un juego muy malo frente al Deportivo Cali, pero no muestra cosas importantes, no muestra progreso, no muestra proyección.
No,
y eso va generando desconfianza, inseguridad y sobre todo temores que pueden ser muy peligrosos.
Ahora, se viene hoy otra batalla.
Ese sí que va a ser bravo, por Dios.
Otra batalla brava. Yo tengo aquí un par de nóminas que me dieron.
A ver si coincidimos.
Empecemos por el... Me hablan de 15.000 espectadores hoy en el Estadio Metropolitano, muy bajito.
Muy bajito. Entraron en convocatoria de Junior, Colorado, Cariaco, Jordan Barrera y Titi Rodríguez.
Y no entró Caicedo. ¿Sabe que ayer me puse a leer muchos comentarios, César, de la gente sobre el escalafón que hicimos aquí, donde yo dije que Junior era la hinchada, la peor hinchada en tema de estadio? Y aunque hubo uno que otro que obviamente agresivo y molesto, leía mucho juniorista decir, mire, tienes razón. ¿Y sabe qué? Ese es el primer paso.
No, es que
paso.
Hoy el estadio tendría que estar lleno. Hoy es primer, una pequeña final.
Ese es el primer paso para que el juniorismo, hombre, empiece a activarse. No porque yo lo dije, ni mucho menos. No, porque el mismo juniorismo y entre ellos empiecen a decirse, oiga, vamos a acompañar más al equipo, vamos a ser más activos. Así como son en redes, que lo sean en el estadio. Bueno, Santiago Mele en la puerta. Garantía
puede ser el salvador hoy.
Moreno, Cuenú, Báez, Guerrero. Serían los cuatro en el fondo.
Tengo yo. ¿Navia no?
No, yo tengo Moreno, Cuenú, Báez, Guerrero en el fondo.
Yo tengo a Guerrero, Báez, Cuenú, Navia. Pero bueno, no sé. Sigamos.
Didier Moreno, Vélez.
Y John Vélez, sí.
Enamorado.
Sí.
Jimmy Chará.
Sí.
Castrillón.
Y Vaca. Correcto.
Esa es la que tengo.
Y el América, Soto en la portería.
Sí.
Castillo. Pestaña, que es un jugador importantísimo.
¿Usted no tiene a Candelo?
No tengo a Candelo.
Yo tengo a Candelo.
Yo creo que va Candelo.
Candelo,
me
Pestaña.
Castillo. Candelo, Pestaña, Medina y Mina.
Sí, sí.
Cavadía, Carrascal.
Yo tengo una duda ahí.
¿No va Carrascal?
No, no, no sé si no va Cavadía y va Álvarez Balanta.
No, va Álvarez Balanta, pero yo creo que por Carrascal.
¿Será? Bueno.
Porque Carrascal apenas está llegando. Entonces iría Cavadía, Álvarez Balanta o Carrascal.
Ahora, Cavadía, Carrascal. Cavadía, Álvarez Balanta o Carrascal, Álvarez Balanta. Muy bueno, muy por lo bueno. Menos de nombre, muy bueno ese mediocampo.
Muy bueno. Juan Fernando Quintero, sí. Cristian Barrios, sí. Que tiene que mejorar, Dubán Vergara, que tiene que
y
volver
Ramos,
al nivel,
el peruano.
Y Luis Ramos, bueno, el peruano. Le hago una pregunta.
Un par de dudas corticas.
¿Cuál tiene mejor nómina?
América.
América. ¿Cuál tiene más posibilidades de avanzar a la fase de grupos?
América.
Yo creo que Junior tiene una ventaja, que es su localía. Y eso le da una ventaja diferencial importante. Uh-huh. Aunque pienso que el que va a avanzar es América.
Ah, pero este no le apostamos usted y yo.
Pero podemos apostar ya.
Listo, pero usted va con el que yo no, o yo me voy con América.
Bueno, entonces yo me voy con Junior. Listo. Pues vale Gabela, porque ya con Once Caldas lo barrí. Y un detalle, en el penalti que no sancionaron, que algunos dicen que sí, otros que no, José Borda dijo fue penalti y Andrés del VAR Central también dijo fue penalti.
Un abrazo a don Marco Lozano. Voy con su América, don Marco.
El árbitro del partido, Wilton Sampaio.
Brasileiro.
Bueno, no es tan hablador como el de ayer.
El de ayer era Matonte.
El uruguayo Matonte, pero hablaba.
Pero ojo, son árbitros de...
Son árbitros de mucha categoría.
De eliminatoria, o sea, claro, lo hemos visto en eliminatoria.
Son de lo mejor que tiene Sudamérica. Sampaio también, ojalá sea un buen partido. Y ojalá la gente de Barranquilla vaya y acompañen al Junior. Eso es fundamental para la motivación del equipo. Ya seguimos. Jaime Mejía desde Sevilla, en España. Juan Carlos Buitrago desde Estocolmo. Soy Maximiliano desde Pereira. Anderson López en New Jersey, Diego Muñoz en Australia, Julián Rey desde Vancouver, Flor Marina Ríos desde Unicentro, Jorge Luis Peralta desde Bogotá y Alejandro Jaramillo está desesperado con Pochocha porque lo tiene encima con la clasificación.
Oiga,
del Once Caldas.
Están hablando aquí de Second Castle. ¿Sabe quién es Second Castle?
Segundo Castillo.
Segundo
Hombre,
Castillo.
Hombre, qué pinta, por Dios.
Me encantó.
The Smoking. Además, Ganalia Corinthians con el Barcelona de Ecuador. Segundo Castillo es el técnico de Barcelona de Ecuador, de Guayaquil. Ganarle 3-0.
Qué incomodidad, Mr. Seco.
Y haber salido con ese smoking, ya lo van a ver. La gente que nos ve en Canal 1, en
YouTube,
Red Más Noticias y en YouTube, van a ver, ahí está la pinta de Segundo Castillo. Qué elegancia, por Dios, qué categoría. Él dijo al final, en la Copa Libertadores hay que dirigir así. Tremendo, tremendo, tremendo.
Qué tribuneada tan.
No,
esos mocasines son incómodos, César. ¿Usted qué no? ¿Usted se vestiría así?
Yo ni para casarme me
vestiría
así.
Estoy más cerca de vestirme yo así que usted.
No.
Para que venga que me dice que le gusta.
No, pero bravo. Muy bien, segundo.
Ahora,
Castillo.
Second Castle, el equipo bien.
No, el equipo bien. Impresionante.
Muy
ganarle
bien.
3-0 a Corinthians. A cualquier brasileño, el que sea. Es un mérito enorme, y más para un equipo como Barcelona y Ecuador.
Ahí voy a leer un poquito aquí a la gente. Dice Manuela Ruiz Ramos, ese traje es la cábala. ¿Será que esto lo puedo leer? Si lo va a leer rápido. Ex Pavlox, es el puto amo.
Sí, claro, el hombre está sobrado.
Cristian Camilo Duarte dice, yo pensé que era un disfraz. Andrés Beltrán, pero hombre, qué clase. Johnny Salamanca, qué personalidad de Sir Second Castle.
Además, serio, con actitud... Y ganador.
Ah, no,
ganador.
Pero John Leiva no está de acuerdo.
Hubiera sido terrible que hubiera perdido por goleada. Pero
John
ganó.
Leiva dice, una boleta ese técnico.
No, ¿cuál boleta? Hombre, por Dios. Tipo elegante. Elegantísimo.
Ay, hombre.
Mire, este dato me dejó impresionado.
¿Qué pasó?
Nosotros hablamos aquí que cuando perdemos las tandas de penalti, no, eso es mentalidad. Es que pensamos en chiquito, que no sé qué, que no sé cuántos. Resulta que River Plate, el gran River Plate, el equipo de Gallardo... Uy. Completó 7 definiciones consecutivas fallando.
Y son argentinos.
Cuartos de final, Copa de Liga del 2021 frente a Boca. Octavos de final, Copa Argentina 2021 frente a Boca. Cuartos de final, Copa Argentina del 22 contra Patronato. Octavos, final de Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en el 2023. Cuartos de final, Copa de Liga 2023, Rosario Central. 16avos Copa Argentina el año pasado ante Temperley y ahora la Supercopa Internacional 2025 ante Talleres de Córdoba, que votaron cualquier cantidad de penaltis.
¿Y ese torneo qué es? ¿Cómo es? Supercopa Internacional.
Supercopa Internacional, no tengo ni idea.
No, yo por ahí escuché que era el campeón de no sé qué contra el campeón de no sé qué contra.
Pero mire, fallaron Rojas de selección. Montiel, el héroe del campeonato mundial, Montiel. Colidio y Lanzini en River. Y esta fallaron mañana, tres de Talleres.
Esta mañana en 6 a.m. le escuché al doctor Herrera una risita cuando don Héctor Eduardo Chávez se refería a la eliminación de River. ¿De cómo? ¿La Supercopa Internacional?
Sí, Supercopa Internacional.
Y aquí donde mente también se ríe. No, perdónenme muchachos, a usted lo eliminaron de la Copa Libertadores de América. Eso sí duele, pero de la Supercopa, no. Supercopa Internacional, mire, eso a los que tenemos alrededor de 40 años, eso es como jugar ese jueguito de Super Nintendo y después de Play 1, International Superstar Soccer Deluxe, es lo mismo.
La misma historia, sí.
Es el mismo torneo, Supercopa Internacional.
Oiga, Hernán Espinosa pregunta, dice, viendo cobrar a Harry Kane en la victoria del Bayern Múnich por Champions, un penalti, si tuviera que hacer la lista de los 5 mejores cobradores del mundo, ¿cuáles serían?
¿En penales?
Él pone, a Cristiano no lo es, a Messi tampoco lo es, a Ronaldinho tampoco lo es, Rogerio Ceni puede estar entre los mejores, y Zidane, no tengo el dato de Zidane, pero mire, le voy a contar a la gente cuáles son los mejores cobradores del mundo.
No sé el dato de Zidane, pero Zidane se dio el lujito de cobrar a Lopanenka en una final del Mundial.
Cobraba muy bien. Mire, voy a empezar así por encima. Messi ha cobrado 142 y errado 31. Erró el 22%. Y Cristiano cobró 202 y erró también 31. Ha errado el 15%. Pero, por ejemplo,
porcentaje mejor Cristiano.
Mucho mejor Cristiano porque tiene más penaltis. ¿Cómo?
Algunos le decían irrespetuosamente Penaldo.
Penaldo, bueno. Cole Palmer, el inglés.
Ese es infalible.
Lleva 17 y no ha votado ninguno. El segundo es Matthew Letizier, del Southampton, cobró 50 y votó 1, 2% de error. El tercero es Cuauhtémoc Blanco. Estamos hablando de más de 50 penaltis.
Uy, me acordó usted de una discusión
71
en
penaltis y erró 2, 2.74 de desacierto. El cuarto es Ronald Koeman, ese era un
te
cobrador.
Te mataba.
122, erró 8, 6.5 de error. Y el quinto, Van Basten, 55 penaltis, erró 4, 7.2. Para que se den una idea, James Rodríguez, 21 penaltis, erró 5, erró el 23.8. Y con la selección erró 2 de 8, el 25%. Y Falcao erró 14 de 68, erró el 20%. Y con Colombia erró 2 de 9, el 22.2%.
Uno que todavía duele contra Perú en la Copa América en Argentina.
Ese fue terrible porque fue el minuto 76.
Nombró usted a Cuauhtémoc Blanco y se me había olvidado contarle. Escuché una... Me tropecé contra una polémica en México entre periodistas de allí donde peleaban si Cuauhtémoc Blanco era mejor jugador en su trayectoria que James Rodríguez. Y había un loco que defendía esa teoría.
Que Cuauhtémoc
era más que James.
Pues es que lo que hizo James en el Mundial ya se lleva a medio mundo por delante.
No, perdóneme. Cuauhtémoc era buen jugador y todo lo que quiera, pero por Dios santo, no, hasta allá no.
Sí, no.
No, hasta allá no. Cuauhtémoc Blanco más que James, por Dios santo bendito.
¿Cómo se imagina usted Junior América? ¿Cree que Junior va a mejorar? ¿Cree que América va a mantenerse invicto?
No sé el resultado. Yo sí espero que Junior muestre algo de mejoría en su fútbol.
Es la oportunidad, ¿no?
América ya nos dio...
Es la oportunidad en un torneo internacional.
América ya nos dio una pintica de buen juego en el primer tiempo, en la fecha pasada. En el primer tiempo, el segundo no, contra Pereira, ¿no?
¿Fue Pereira? Sí, contra Pereira.
En el primer tiempo, segundo tiempo no tanto.
Claro que también lo dominaron.
Ah, sí, por eso, el segundo tiempo no. Pero Junior hasta aquí todavía no. Estaban muy felices los hinchas en su momento y bien.
Contra Once Caldas jugó bien, Junior.
Porque ganó en Tunja, que allá no lo hace nunca. Sí, claro, pero con su arquero
esos
figura.
Dos partidos seguidos fueron
claro, pero
alentadores.
Contra Chico no jugó bien. Su arquero fue la gran figura. Y a los 4 o 5 días lo aterrizó en Envigado. Entonces, Junior tiene mucho por mejorar y América para mantener o jugar más de 45 minutos bien. Yo creo que llega mejor el América, me parece más equipo el América. Pero este fútbol es cambiante, César. Esto está parejito.
No, y el fútbol es raro. Ahora, ¿alguno tiene mayor obligación que el otro o los dos tienen la misma obligación?
No, los dos son equipos grandes, de hinchadas importantes y tienen la misma obligación. Pero yo sí creo que está más contra las cuerdas Farías que Polilla. Polilla por lo menos tiene para mostrar que hoy es segundo en la liga con un partido menos que el líder.
Sí.
Que si lo ganara y se jugara y lo ganaba, se ponía líder. Entonces, Polilla tiene para mostrar esa carta. Mire, yo estoy segundo en el torneo colombiano. Yo creo que Farías sí está más contra las cuerdas.
¿Y el tema Juanfer contra Junior?
Ay, ¿verdad? ¿Será que la gente se va a meter con Juanfer?
Ese tema es bravo. Bravo porque Juanfer no salió de la manera más amistosa del Junior de Barranquilla. Pero bueno, mire, estamos en el mes de Ramadán para los musulmanes. Ayuno todo el mes. No comen durante el día mientras está el sol arriba, pero ya por la noche se comen absolutamente todo. Yamal es musulmán y le han hecho una dieta especial de ayuno durante el mes. Empezó el 1 de marzo. Dicen que no lo va a afectar, pero algunos consideran que podría afectar el ayuno del Ramadán el rendimiento de Yamal. Y el Mundial de Clubes, don Juan Felipe, que va a repartir 1.000 millones de dólares en premios, 929 millones de euros, va a repartir así. Si el Madrid gana y es campeón, se gana 145 millones. Si el Atlético gana, 130 millones. Solo por participar, por entrar, 15.6 millones y al campeón 35 millones de euros. Hombre, ¿qué es lo que está? ¿Por qué le están dando palo a mi amigo Pacho Vélez, hombre?
Ah, por unas declaraciones que dio en su programa en ESPN, previo al partido del Once Caldas Millonarios, donde dijo que a Colombia le convenía más que avanzara Millonarios.
¿Cómo?
Y no el Once.
No, Pachito.
No sé si usó la palabra prestigio. Sí dijo que el escudo de Millonarios pesaba más en el continente. Que fue un poquito la polémica que tuvimos ayer. Para mí, ni el de Millonarios, y con todo y que el Once tiene un título de Copa Libertadores, ninguno de los dos pesa en el continente. El único que tiene algún peso para mí en el continente de nuestros equipos y clubes es Nacional.
No, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Y meta un poquito al Once Caldas y a Santa Fe que tienen títulos internacionales. ¿O los va a sacar así de plano?
No. Pero, a ver, César. Claro que tienen títulos internacionales, como tiene título Cienciano de Cusco, que también fue campeón de una Copa Sudamericana en Perú, como también Argentinos Juniors, que fue campeón de Copa Libertadores de América. Y esos escudos no pesan en el continente.
Sí, de acuerdo.
No pesan en el continente.
Pero ahora, ¿quién fue más? ¿Quién ganó?
No, de acuerdo. Para Once nosotros Caldas. Adentro, Once Caldas es campeón de América
y, uno no puede decir
y solo Nacional
que
lo supera.
Que los méritos por haber ganado la clasificación no sean suficientes para representar un país.
No, obviamente. No, en eso, a ver, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Pacho, en lo más mínimo. Yo no creo que por eso que Millonarios...
Pero no es para que le den así,
que
hombre.
Que Colombia se iba a ver mejor representado con Millonarios que con el Once. Al final el Once ganó y si le ganó, pues nos va a representar y ojalá lo haga muy bien. Pero a lo que yo sí voy es que aquí nosotros creemos que nuestros escudos, porque adentro los respetamos, afuera también, y que porque ganó Santa Fe la Sudamericana, Cienciano de Cusco la ganó en el 2003, y Cienciano no pesa en el continente. Argentinos Juniors le ganó una Copa Libertadores a la América.
Sí, por penaltis.
Y Argentinos Juniors, campeón del Copa Libertadores de América, y no sé si de Intercontinental, tampoco pesa, no sé si de Intercontinental.
Bueno, don Juan Felipe, New York Times reveló, usted sabe que la noticia de los 48 equipos la dio Infantino aquí en la Universidad Sergio Arboleda como primicia.
¿De los qué?
De 48, los 48 sí, equipos. Sí, sí. Bueno, New York Times dice que están pensando la FIFA para el 2030 64 equipos en el campeonato del mundo. Yo tengo una teoría, que el mundial empieza con la eliminatoria.
Sí.
Empieza con 211 equipos, sí. Y se va filtrando y van quedando por fuera hasta que llega el último mes, esta vez un mes larguito, y quedan los mejores, como la Champions. La Champions ahora empieza a ser igual que la vieja, porque estamos en octavos
yo
de final.
Solo le pido a la NASA que si encuentran vida en Marte, Júpiter, Neptuno o en alguno de estos, no le cuenten a Infantino que los pone a jugar el Mundial de Fútbol.
1.000 millones.
No le cuenten.
El Mundial de Clubes.
No
y
le
hay
cuenten.
Un tema, el de la pancarta 11 años en la B con ganancias de la A, Di Mayor cómplice, que resulta que la Di Mayor multó al Quindío, que es el afectado porque lo están criticando, multó al Quindío por la acción de los hinchas que, entre otras cosas, intentaron parar el partido y ahora un juez de Armenia ha dicho que debe haber libertad de expresión. Pero eso lo tocaremos esta noche en La Polémica.
Bye, bye.
Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.